conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.
Pues de momento la gallina creo que está en el Teatro Capitol de Gran Vía hasta el 6 de enero, Carlos.
Sí.
Fíjate, ¿quién no ha cantado esto de la gallina?
Hombre.
Yo creo que he sabido muy bien si era turuleta, turuleca.
Yo la he cantado siempre como turuleca.
Sí, pues.
Yo. O sea, llámame raro.
A saber lo que cantan los niños de hoy en día que siguen, evidentemente, aprendiéndose estas canciones. En parte, gracias a un elenco estupendo de nuevos payasos, Lara, Rodrigo, Gonzalo, Alonso y Punch Aragón. Hombre,
los hermanos Aragón.
El apellido, en fin, yo creo que nos suena a todos, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Ellos están ahí al frente de Melodías o me lo cuentas, dirigida por Inma Cuevas, que es una especie de viaje que nos lleva, nos transporta en el tiempo a través de canciones tan inolvidables como esta gallina. Bueno, creo que tenemos
sí. Ya
al otro lado del teléfono a Lara Aragón. Lara, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¡Bien! Yeah. Yeah.
Y a Rodrigo Aragón. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Eli, Carlos, ¿cómo estáis? ¡Feliz año!
Muy
bueno,
bien.
Pues estamos aquí esperando, haciendo cola en las puertas del Teatro Capitol de Gran Vía, porque ahí os podemos disfrutar de en fin, iba a decir yo de vosotros, pero en realidad disfrutamos de vosotros y de las ocho generaciones de payasos. Ahora, como si la octava generación de payasos, ¿verdad, Lara?
Sí, la octava generación haciendo reír y disfrutar al público, y la verdad es que haciéndolo siempre desde el corazón y con las mayores ganas, así que lo estamos pasando súper bien en el Teatro Capitol.
Bueno, el legado que os han dejado vuestros padres sois, tengo que decir, por si alguien todavía no lo sabe, hijos de Gaby, sobrinos de Fofo y de Miliki, en fin, que lo lleváis en los genes, y la verdad es que el legado que os ha dejado vuestra familia, vuestros antecesores, es un legado estupendo, que además, fíjate, Rodrigo, sigue estando muy vigente, ¿no? Los niños de ahora siguen cantando lo mismo que hicimos los niños de entonces, canciones como esta que escuchábamos.
Pues sí, es algo alucinante, ¿no? Como lo dijimos nosotros, nuestros antepayasos nos dejaron un legado precioso y estamos alucinando porque es verdad que llevamos 35 años sobre las tablas,
sí.
Pero estas Navidades ahí en la Gran Vía, la reacción de las familias, de los abuelos hasta los nietos, es impresionante. Además, lo vemos, ¿no? Y lo comentamos, de ver a niños con 3 y 4 años cantando las canciones, te pone los pelos de punta.
Me ha gustado lo de antepayasos.
Sí, vamos a solucionar el enigma. ¿La gallina es turuleta o turuleca?
Turuleca.
¿Ves? Bien, la cantaba bien.
Sí, no.
Aunque tengo que deciros que nos tronchamos de risa porque un niño desde las butacas gritó: ¡que no habéis cantado la gallina piruleta!
Pues a lo mejor hay que empezar a hacer versiones con nombres diferentes.
Que la canten como quieran, pero que sigan cantando.
Claro.
La canción que tiene casi 5 décadas.
Fíjate, es verdad, ¿eh? Y ha envejecido fenomenal, además. De hecho, no ha envejecido nada en absoluto. Bueno, Lara, cuéntanos un poco, ¿cómo transcurre ese espectáculo? ¿Melodías o me lo cuentas?
Pues realmente hemos querido hacer un espectáculo muy interactivo en el que el público está presente desde el minuto 1. No es público, son nuestros vecinos, los vecinos del barrio, que van a ayudarnos a formar nuestro nuevo espectáculo. Con lo cual se les va a pedir opinión, ellos van a comentar, van a cantar con nosotros, van a bailar, y entre medias vamos a ir contándoles cómo hacemos estos hermanos y este sobrino para crear nuestros espectáculos todos los años.
Bueno, y con canciones como, por ejemplo, mira.
Recordemos la durada. Venga.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. ¡Hola, don Pepito!
Es que te hace reír.
Hombre, ya lo creo. Y te transporta en el tiempo, es verdad. Para los más pequeños de la casa es un espectáculo entretenidísimo. Para los que ya tenemos unos añitos más, pues lo dicho, es un rato muy agradable porque recordamos gran parte de nuestra infancia. Aquí lo difícil, Rodrigo, habrá sido entre todas las canciones,
claro,
tan conocidas que tenían vuestros antepayasos, quedaros con unas cuantas para el espectáculo, ¿no?
Pues ha sido un proceso delicado, porque es verdad que todos tenemos nuestra canción favorita.
Hombre,
de ellos, ¿no?
Mm.
Entonces, claro, hay que hacer, evidentemente, todos los buques insignia de Papá y los Tíos están, pero también hemos buscado alguna cara B que nos hacía mucha ilusión y que no está entre las más conocidas de ellos. Y se les ha hecho, porque a todas las canciones se les ha hecho una revisión desde cero. No son aquellas canciones, ni suenan como sonaban, aunque cuando tú las escuchas se suenan a lo que era, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso junto con nuestra querida prima Inma Cuevas Aragón, porque todo el mundo la conoce como Inma Cuevas, pero
sí,
ella también es una aragona de tomo y lomo.
Sí.
Y ha sido un proceso muy divertido. Así es la función está viva, la función... Es lo que decía mi hermana Lara, la gente que viene de público son nuestros vecinos y el escenario es nuestro salón de casa, donde van a vivir como preparamos un espectáculo, ¿no? Pero ha habido una selección de canciones, evidentemente están todas las que pudiéramos decir en los primeros 10 segundos.
Sí.
Luego también hay canciones de creación propia, porque hacemos honor, como decimos, a nuestros antepayasos.
Claro.
Y bueno, hay un hilo conductor y se han hecho canciones específicas para el espectáculo. Pero vamos, no creo que nadie se vaya sin escuchar su canción. Y además, como nosotros rompemos un poquito la línea esa al final del espectáculo del teatro, si alguna se nos ha quedado en el tintero, que nos la pidan, que la tocamos.
Bueno, sois cinco, repito, Lara, Rodrigo, Gonzalo, Alonso y Punch. Entre los cinco, ¿cuántos instrumentos tocáis?
Pues en el escenario hay más de 48.
¡Madre mía!
Sí, sí. Y nos cambiamos de instrumento. O
sea, Para volver loco al de sonido.
Bueno, pues sí, ese ha sido el trabajo más duro. Porque cuando fuimos a nuestro propio técnico de sonido le dijimos, tenemos esta idea. O sea, casi dimite 5 o 6 veces.
¡Qué barbaridad!
Pero es muy bonito ver a la gente cómo dice, pero bueno, pero ese no estaba antes tocando la guitarra y ahora está tocando la batería.
Pues ahí
pero
está.
El guitarrista no estaba tocando el piano, o sea que
sí,
48 creo, entre cosas que suenan, porque no solamente hay instrumentos, hay cosas también que suenan.
Melodías o me lo cuentas, se puede ver hasta el 6 de enero, hay funciones también matinales. ¿Qué días hay funciones matinales?
Uy, espérate, que
mira la chuleta.
A ver.
Mira, tenemos matinales.
Yo creo que tenemos.
Dilo, Lara.
Dilo.
No, tú.
Tú. No, tú.
Matinales tenemos el día... No, tú. Hace tú. El día 4 tenemos una matinal.
Sí.
Y luego la más temprano que tenemos ya después es a las 4:30 de la tarde, el día 6.
Claro.
Sí.
Ya después de merendarse el rosconcito o entre medias se vienen al teatro y que nos traigan un trocito a nosotros.
Hombre, hombre, sois unos cuantos, ¿eh? Y apetito tenéis pinta de tener, no sé yo, rosco.
Somos comilones, ¿para qué vamos a decir lo contrario?
En fin, Melodías o me lo cuentas, es un planazo.
Claro.
Para estos próximos días, antes de que los más pequeños retomen el colegio,
claro.
Yo creo que sumergirlos en un mundo fantástico de magia, de ilusión.
De música.
Los mayores, además, se van a quedar asombrados muchos niños,
sí,
cuando ven que sus padres o sus abuelos
se saben las canciones.
Saben las canciones mejor que ellos, claro, Eli, que es lo más entretenido. Dime,
Rodrigo.
Una
de las anécdotas más bonitas que hay, sí, es ver a esos, lo que acabas de decir, a esos papás y a esos abuelos serios, vestidos con su traje, que llegan allí, se sientan en el teatro, y los nietos y sus propios hijos se les quedan mirando, ¿no?
Sí, claro.
Diciendo, ¿pero qué ha pasado? Que mi padre se ha vuelto loco, está llorando, cantando, saltando, vibrando, ¿sabes? Entonces es muy bonito porque aparte...
Sí, Lara.
Perdona,
Lara. No, perdona, Rodrigo. No, que estaba comentando lo que nos pasó el otro día en el teatro, que Rodrigo se reía muchísimo porque nos comentaron la parte de producción, nos decía, es que no sabéis la que se ha liado en el hall del teatro porque los padres se han quedado viendo el espectáculo, los niños los mandaban al baño solos. No hay Entonces teníamos todo el hall lleno de niños acompañándose unos a los otros al baño y los padres ahí aplaudiendo y cantando. Y digo, madre mía, desde luego se nos vuelven pequeños aquí.
Claro.
Pues claro que sí, un espectáculo para adultos acompañados de niños.
Sí.
Esto es fundamental.
Esto está así.
Esto no tiene más vuelta de hoja. Y si no, yo le pedimos prestado un niño a un vecino.
Hombre.
Porque es verdad que habrá mucho adulto que diga, yo querría
ir.
Claro. No tengo
es
ni...
maravilloso.
Que me dejen el
con
niño.
Tu pareja. Puedes ir con tu pareja como a cualquier espectáculo de,
claro,
de otra categoría.
Sí.
Y te lo vas a pasar en grande. De hecho, es, ya te digo, es muy bonito ver a través de los ojos de la gente cómo le brillan. Ves al niño que fue, ¿sabes? Sí. Es alucinante.
Ahí lo tenemos escondido, al niño que todos hemos ido. Lo podemos sacar a flote hasta el 6 de enero en el Teatro Capitol de Gran Vía con los hermanos Aragón. Y este Melodías o Me lo cuentas. Chicos, que tengáis unas funciones estupendas y un año 2025 esplendoroso. Muchísimas gracias.
Un abrazo gigante.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Feliz año.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
www.ondamadrid.es.
Es verdad que hasta el 6 de enero tenemos tanta oferta en Madrid, tanta oferta navideña, que a veces es muy difícil elegir. Pero también es verdad que tenemos más tiempo libre, los niños están de vacaciones. A la gente le apetece salir a la calle a disfrutar, pues eso, de las luces, del ambiente, del fresquito. Hay que abrigarse bien, pero siempre es muy entretenido callejear por Madrid cuando es Navidad. Bueno, pues hasta el 6 de enero también podemos disfrutar en Plaza de España de la Navideña. ¿Qué es la Navideña? Bueno, pues es un mercado, pero no es solo un mercado, porque tiene cosas de lo más originales que podamos imaginar. Su directora de comunicación es Raquel Caña. Raquel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, para el que no haya pasado por la Navideña, decía yo, es un mercado, Raquel, pero es más que un mercado.
Sí, la Navideña transforma la Plaza de España de Madrid y lo convierte en el epicentro de las celebraciones de la Navidad. Tenemos una gran pista de hielo natural de 450 metros cuadrados.
Fíjate.
Y más de 40 puestos artesanales y de gastronomía. O sea, bueno, que se convierte en algo que no nos podemos perder estos días.
Claro que sí. Bueno, en la zona de restaurantes, ahora vamos enseguida con los puestos, pero la zona gastronómica es que podemos encontrar prácticamente de todo. Raquel, desde vino caliente, que es una cosa como muy típica de los países más nórdicos, ¿no?
De los mercadillos europeos. Eso es lo que hemos querido hacer, traer un poco esos mercadillos europeos a Madrid, a la capital.
Bueno, hasta el chocolate con churros, ¿eh? O sea, quiero decir que miramos fuera, pero nos miramos también el ombligo, que es muy interesante.
Sí. También tiramos por lo tradicional. Es lo que decimos, que la Navideña es un mercado que refleja un poco esa tradición madrileña y también esa originalidad de puestos europeos.
Bueno, y luego sí es verdad que nos vamos a encontrar con un mercadillo muy artesanal, muy artesanal, que esto siempre es interesante, chica. Yo estoy de los mercadillos, que se traen las cosas de Hong Kong para allá, ¿sabes lo que te digo? Y aquí vamos a encontrar productos hechos de madera, productos en reciclados, cerámica artesanal, vamos a encontrar maderas exóticas, vamos a encontrar un poquito de todo, ¿no? Y muy auténtico además.
Sí, efectivamente, nuestros puestos son muy trabajados y apostamos por esos productos artesanales y por ese mercado más pequeño, ¿no? Por el pequeño comercio. Queremos apostar mucho por ello y un poco, como tú dices, pues distinguirnos del resto de mercadillos que pueden tirar más por, pues eso, por productos que están más allá de nuestras fronteras y que lo hacen un poco más impersonales, ¿no?
Bueno, nosotros... sí, continúa, perdona.
Bueno, dentro de los productos, de los puestos, te iba a comentar que podemos encontrar puestos de gastronomía donde puedes comprar pues un montón de productos muy originales, como por ejemplo, se me ocurre aceite que te invita a experimentar una experiencia gourmet única, o otro puesto que se llama Miel del Pirineo, que elaboradas con prácticas tradicionales, pues te trae un montón de mieles locales. Tenemos también los quesos Facendera, que son es un puesto liderado por Ismael, se llama su representante, que te trae, recupera las recetas más tradicionales de la Sierra Leonesa, como por ejemplo el queso de búfala.
¡Ay, qué bueno! Estupendo. Pero es que además, fíjate, hay una cosa que me gusta mucho, Raquel, y es que mantener las tradiciones, los productos, digamos, de esos de toda la vida, elaborados con técnicas de toda la vida, ¿no? Y lo mismo en lo que son mercadillos y artesanía que en gastronomía. Pero al mismo tiempo, también presentáis cosas muy innovadoras, ¿no? Cosas que además están arrasando en Internet, como las gominolas infusionadas con alcohol. Por ejemplo, esto me tiene loca a mí.
Sí. Estas gominolas pertenecen a un puesto que se llama Ositos con Alcohol. Bueno, son una empresa que ellos tienen también su propia página web y en Instagram. Y han captado, es verdad, la atención de muchos visitantes, porque es una propuesta muy rompedora. Estas golosinas son para adultos, recordamos, porque son disponibles en sabores como ginebra o tequila o mojito, y combinan pues esa parte de cuando somos niños, esa gominola, con la parte un poco más de adultos, que es el alcohol.
Bueno, tenéis cosas como fauna urbana, que ahí vamos a encontrar puzzles 3D elaborados con cartón reciclable de animalitos, Caramba que Broches, que es una firma, creo que convierte botones en broches, súper original, y además cada pieza es única. Encaja, que rescata la madera reutilizada de casas antiguas para crear luego otro tipo de productos, como puede ser carteles. Tenemos la miel del Pirineo que decías. La puerta Belén. ¿Qué es la puerta Belén, por cierto?
Ah, sí, mira, Puerta Belén es un puesto muy interesante. Puerta Belén es un puesto que viene directamente de Belén. Vaya, ellos lo que hacen es elaborar a mano con madera de olivo, pues figuras, belenes, y para ellos la madera de olivo pues es un material, es mucho más, perdón, que un material, porque para ellos, bueno, pues como viene de Tierra Santa, es un símbolo pues de esperanza, ¿no? Eso nos lo cuenta Angie Safar, que es la representante de esta cooperativa. Y bueno, pues sus creaciones, la verdad es que son únicas, porque son artesanales, todo lo artesanal ya sabes que es diferente. Es único, y si os acercáis al puesto vais a ver que tienen multitud de figuras y que son una verdadera maravilla.
Bueno, ¿me seguís colaborando con la Fundación Raíces este año?
Sí, efectivamente, en la navideña queremos también tener esta parte solidaria que es muy importante para nosotros, y seguimos colaborando con Fundación Raíces, dando un primer empleo a chavales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se encuentran solos cuando llegan a la edad adulta, y de esta manera ofreciéndoles estos primeros empleos y enseñándoles, dándoles esta oportunidad de trabajar, pues evitamos esta exclusión social y les hacemos que estén más integrados en esta sociedad.
En total, ¿cuántos puestos entre objetos y gastronomía, Raquel?
Pues tenemos 40.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? ¿Y qué horario mantenéis?
Pues mira, el horario habitual es de 12 de la mañana a 10 de la noche, y los sábados, domingos y festivos es desde las 10.
Bueno, o sea que tenemos este viernes de 12 a 10 de la noche, 12 de mediodía a 10 de la noche, y luego ya el sábado, el domingo y el lunes, que sigue siendo festivo, desde las 10 de la mañana también, ¿no? Hasta las 10
de la noche, ininterrumpido, ahí estamos.
Y ahí estamos para ir tranquilamente mientras los pequeños patinan en la pista de hielo, por ejemplo, pues los demás echamos un vistazo a los puestos, los llevamos a casa, que hay objetos súper originales, después podemos elegir entre un montón de puestos de comida, en fin, que es un auténtico planazo. Raquel Caña, directora de comunicación de La Navideña, pues nada, que acabéis las Navidades estupendamente.
Igualmente, ahí esperamos a todos. Muchas
ahí
gracias.
Ahí estaremos. Muchas gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a acercar ahora hasta Las Rozas para participar en un campus gratuito para niños y jóvenes organizado por la policía local, que tiene como objetivo dar a conocer la labor diaria de estos agentes. Actividades de todo tipo son las que nos vamos a encontrar. Desde una galería de tiro hasta una prueba de alcoholemia. Veremos después de las gominolas con alcohol, en fin. Al margen de todas estas cosas, bueno, hay que decir que también va a haber una exhibición canina que va a ser como el gran fin de fiesta. Disfrutando de todo ello está ya nuestro compañero Pedro Lorente. Pedro.
Buenos días, Eli. Jornada de puertas abiertas en la policía local de Las Rozas para que los más jóvenes puedan disfrutar en primera persona del trabajo de la policía. Estoy en una de las aulas de formación con un montón de chavales y estamos con Elena Fuentes. Buenos días.
Hola, buenos días.
Elena, agente de la policía local, ¿qué objetivo tenéis con esta iniciativa?
Pues mira, esta iniciativa se ha creado nueva este año y como tal el objetivo principal es acercarnos al ciudadano, que el ciudadano de Las Rozas conozca el propio cuerpo que tiene aquí para satisfacer pues tanto sus necesidades como sus urgencias y también un poco acercar la labor policial a los niños y que de esta forma puedan conocer mejor a lo que nos dedicamos.
Ahora mismo estamos en la sala que explicáis la función de los drones. ¿Qué les vais a enseñar?
Pues mire, en esta estación justo le enseñamos el dron que hay ahora previsto para que comience a sobrevolar las calles de este municipio. Y es un dron que, bueno, que posee diferentes cualidades, entre ellas pues también tiene cámara isotérmica y bueno, son artilugios ahora modernos que nos permiten también facilitar la labor policial. Luego también tenemos equipos de transmisiones con los que los niños practican para saber cómo damos los comunicados y en qué idioma, en el alfabeto ICAO en este caso, nos comunicamos. Y también les explicamos un poco el tema del radar, de cómo funciona pues el velocímetro y para que sepan también corregir a sus padres en caso de que cometan alguna infracción por velocidad.
Creo que en total son como unas 6 actividades, ¿no? Con unidad canina, galería de tiro. Cuéntame un poco más qué más actividades tenéis.
Pues mira, esto está repartido efectivamente en seis actividades como tal. Esta que os acabo de explicar, luego también tenemos la de guías caninos que hacen una pequeña exhibición mostrando pues la labor también de los perros que al final son otros compañeros también del cuerpo. Tenemos para que los niños aprendan a cómo se realiza un control de alcoholemia, de drogas. Tenemos un parque de educación vial también para un poco que aprendan o que se conciencien de esos conceptos básicos de tráfico a la hora de ellos, pues en este caso ir en bicicleta o en monopatín. Y luego tenemos la exhibición como tal también con los drones. Ya una vez explicado aquí, en otra de las estancias que hay, pues tienen mejor visibilidad de los drones y de su funcionamiento.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas, está siendo un éxito, ¿verdad?
Pues sí, ahora mismo parece que está siendo un éxito rotundo. La verdad que tenemos el cupo casi completo y, vamos, por la sensación que hay aquí mismo, pues se palpa muchísima ilusión y muchas ganas de disfrutar y aprender.
Y bueno, para ustedes, ¿qué importancia tiene que tantos niños vengan a pues, aprender un poco el trabajo que hacéis día a día ustedes?
Bueno, nosotros también es una forma de poder compartir también con los más pequeños, que al final van a ser el día de mañana, los adultos que conformen este municipio, pues de poder también crear cierta vinculación y que de alguna manera se desmitifiquen ciertos mitos que hay acerca de la policía en sí y a crear un clima más cálido y más cercano con respecto a nuestra labor.
Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, vamos a preguntarles a los más pequeños, ¿qué tal lo están pasando? Mira, por ejemplo, me voy a sentar aquí en la mesa con un grupo de amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis?
Valentina.
Valentina. Y bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
Estamos viendo una...
¿El alfabeto?
El alfabeto de los policías.
¿Y qué más cosas has hecho?
Hemos ido a montar en Cars... Ha sido muy divertido, hemos ido a donde disparan.
¿Has visto a los perros ya o todavía no?
No.
¿Tienes ganas?
Sí.
Oye, y antes me has comentado que querías ser policía.
Sí, porque mi padre es policía y es...
¿Qué tipo de policía quieres ser?
Voy a intentar ser GEO, ¿sí? Del Grupo Especial de Operaciones.
¿Y tú crees que puedes?
Sí, lo voy a intentar y si no lo consigo, lo he intentado.
Y bueno, cuéntame, ¿qué has aprendido en el día de hoy?
He aprendido qué hay dentro de esa caja, que hay un dron. Luego también he aprendido el alfabeto este. También...
¿Has hecho la prueba de alcoholemia?
No.
Bueno, pues luego te tocará. ¿Y tú, por ejemplo, cómo te llamas?
Lucía.
Lucía, y mira, cuéntame, ¿qué has hecho hoy?
Hoy hemos ido a la sala de disparo y
también... ¿Has podido disparar? ¿Y qué tal ha ido?
Muy bien.
¿Sí? ¿Has acertado o no?
La primera no, pero la
segunda. Y cuéntame cómo era la actividad esa del disparo.
Pues te ponías unas gafas y veías como una persona verde y amarilla y tenías que disparar a la zona amarilla.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Eli, les voy a dejar que sigan con la clase. Hoy por la tarde habrá otra sesión de 2:30 a 6:30.
Sí.
Y mañana también por la mañana de 9:30 a 1:30 y de 2:30 a 6:30. Muchísimas gracias.
Pues nada, Pedro, gracias a ti. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, vaya por delante que esta sintonía, que es tan familiar para todos los oyentes del Buenos Días Madrid, va a seguir sonando cada jueves a lo largo de 2025. ¿Por qué digo esto? Porque anuncia que tenemos consultorio de salud con el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, feliz año.
Feliz año, buenos días, Eli. Feliz año a todos y mucha salud para el 2025.
Que es lo fundamental, ¿eh?
Eso es lo importante.
Mira que nos paramos a pedir tonterías. Y sin salud, ¿para qué?
Pero mientras que la salud esté presente,
ya.
Pocas cosas necesitamos.
Lo que pasa es que la valoramos poco mientras la tenemos.
Claro,
el día que empezamos con algún, en fin, achaquillo, ahí es cuando empezamos a decir, pues,
siempre.
¿Qué razón tenía mi madre, mi abuela, mi suegra? Siempre, la salud lo primero. Pues
así
ahí
es.
Te das cuenta, ¿no?
Así
de
es,
lo
sí.
que ocurre.
Y sobre todo cuando te falta a ti o cuando ves que le falta a alguien cercano.
A alguien.
Entonces, te
también.
Preocupas más, ¿no?
Desde luego que sí.
Claro que sí.
Bueno, hoy nos vamos a fijar en una persona muy, muy conocida, muy popular, que ha tenido un problema de salud grave. Estos últimos días hablamos del cantante Rafael Jesús. Es verdad que sufrió una especie de mareo mientras estaba grabando un programa de televisión. Lo hemos sabido, o por lo menos se ha publicado, que lo que tiene Rafael es un linfoma cerebral. Claro, esto enseguida, en cuanto linfoma y cerebral, enseguida te pegas el susto, bueno. Padre, porque sinceramente es en algo muy grave y queríamos saber si efectivamente es o no es muy grave y sobre todo en qué es exactamente el linfoma cerebral.
Bueno, la verdad es que nuestro embajador por todo el mundo, Rafael, pues es verdad que a todos nos preocupó. Porque primero en el programa El Hormiguero tuvo algún devaneo a la hora de hablar,
sí.
sobre todo de razonar rápidamente. Y luego en el programa de La Revuelta pues tuvo unos síntomas que a todo el mundo lo hizo pensar, incluso a los profesionales del SAMUR, que tenía un ictus. ¿Por qué?
Sí.
Porque empezó con una confusión mental, una desorientación, y además tenía problemas para poder articular la palabra que quería decir. Bueno, estos son síntomas que se dan con mucha frecuencia cuando
ictus,
ocurre un ictus.
Claro,
y por tanto, yo sigo insistiendo que si alguien en su familia, usted mismo, nota esos síntomas, que acudan a urgencias o llamen al SUMA 112 para que piensen en un posible ictus, porque con las unidades de ictus que tenemos en España, afortunadamente ha disminuido muchísimo la mortalidad y ha mejorado la supervivencia, porque es una patología que tiene que ver con el tiempo de reacción. Por eso no se puede perder tiempo y por eso inmediatamente llevaron a Rafael al hospital clínico. En el hospital clínico le hicieron una exploración y no tenían claro. Y no tenían claro en absoluto, entonces pensaron que no era un ictus, evidentemente ninguna de las pruebas diagnósticas del ictus aparecieron. Y sin embargo sí apareció unos síntomas focales neurológicos, como que algo había. Algo había en el cráneo, algo había en el cerebro que estaba provocando esos síntomas, y para seguir con el estudio, Rafael fue el que decidió que siguiera en el estudio en el hospital el 12 de octubre, precisamente que es porque allí él es su segunda casa. Recordemos que a Rafael le hicieron el trasplante hace 22 años y que de hace 22 años no se ha olvidado de su trasplante ni de su hígado, sino que va a revisiones continuamente en ese hospital. Por lo tanto, conoce a sus médicos, a sus enfermeras, a todo el personal, y además está todo el historial clínico allí. Allí le hicieron una nueva exploración, le hicieron nuevas pruebas complementarias y determinaron, a través de un escáner, de una resonancia magnética nuclear, se vieron dos manchas en el cerebro, que son dos nódulos que tiene justamente en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante. Nuestro sistema nervioso central se cruza en el cerebro y, por tanto, todas las neuronas que necesitamos para mover la mano derecha, la pierna derecha, pues para orientarnos. Todas esas neuronas están en el hemisferio izquierdo, que es el que él tenía y tiene afectado con dos nódulos. Esos nódulos, por la compresión y por la utilización de un espacio que no le corresponde, estaba comprimiendo y está comprimiendo una serie de neuronas que son las que provocaron esos síntomas. Por tanto, los síntomas que Rafael tuvo de confusión y problemas en articular la palabra no son síntomas específicos de ningún linfoma, sino de una masa que está ocupando un espacio que no le corresponde. Bien, pues cuando se hizo esto, y además con toda la analítica, líquido cefalorraquídeo, etcétera, determinaron que lo que Rafael tiene en estos momentos, el diagnóstico concreto y muy claro, es un linfoma primario cerebral.
¿Eso
primario?
¿Qué es? ¿Qué es linfoma? Ya nos has dicho una masa, pero ¿una masa de qué?
No.
¿Qué es un linfoma y qué es un linfoma primario?
A ver, si es primario es porque no es producto de metástasis. Esto es importante. Dentro de toda la gravedad que realmente tiene la situación, dentro de esa gravedad sería mucho más grave si ese linfoma en el cerebro fuera causa de una metástasis de un linfoma sistémico en cualquier parte del organismo. No es así, es un linfoma primario y el linfoma es una especie de cáncer, bueno, un cáncer de sangre parecido a las leucemias. Es un linfoma es un cáncer de los linfocitos, y los linfocitos, por eso se llama linfoma de los linfocitos.
Sí.
Los linfocitos son las células blancas de nuestra sangre que van a defendernos, que crean anticuerpos. Bueno, pues estas células se han revelado por causas que realmente desconocemos, porque no sabemos muy bien cómo se origina el cáncer, y le ha provocado estas neuronas que no tenían que haber sido ocupadas por esa masa y ha provocado esta masa. Bueno, ¿es frecuente este linfoma? No, en absoluto, y además no más del 3% de los tumores intracraneales son los que se producen un linfoma. Pero también es cierto que a medida que se van cumpliendo años, y sobre todo en personas que tienen bajas las defensas, personas con SIDA, con un VIH, o personas que han sido trasplantadas de cualquier órgano, de corazón o de hígado, y que están en tratamiento inmunosupresor. Recordemos que Rafael, por su trasplante, tiene que seguir un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechace del órgano.
Bueno, ¿cuál puede ser? Claro, es muy arriesgado siempre meternos en pronósticos cuando no somos el médico directo de Rafael, pero un poco en general, Jesús, ¿cuál suele ser el pronóstico de este tipo de dolencias, por llamarlo de alguna manera?
Bueno, este tipo de cáncer.
Exacto.
Para las cosas hay que llamarles por su nombre. Es un cáncer, es un linfoma. El pronóstico pues va a depender de muchas situaciones. Va a depender de la situación comprometida del paciente, en este caso de Rafael, que desconocemos porque no conocemos sus análisis.
Claro.
Va a depender de la edad. Él tiene 81 años, esto también lo tenemos que recordar.
Sí.
Y bueno, pues el pronóstico a 10 años, de aquí a 10 años, está en 25, un 30% de supervivencia en personas que han cumplido el tratamiento adecuado. Bueno, tengo que decir que no hay que marcharse a Dallas en absoluto, ni a Houston, como se ha hecho con otras personas famosas.
Yeah.
No, en España tenemos los mejores equipos de oncología y el 12 de octubre es un hospital de matrícula de honor. Por tanto, a él le están aplicando desde el principio corticoides para disminuir la inflamación. Date cuenta que ahí hay una tumoración, dos tumoraciones en el cerebro que están apretando una serie de neuronas. Y alrededor, si esa inflamación continúa, continúan los síntomas. Bueno, pues los corticoides, e inmediatamente le han puesto un tratamiento personalizado con quimioterapia. Y aquí vienen los grandes avances de la medicina. Hace unos años la quimioterapia se tenía que seguir en el hospital. Hoy, afortunadamente, determinados tipos de quimioterapia se pueden seguir de forma ambulatoria, incluso en el propio domicilio. Bueno, yo hace años que vengo defendiendo que muchos tipos... claro, todo el mundo está asociando la quimioterapia a un suero que te ponen, que tienes que estar horas en el hospital. Bueno, vale, pues... y en un sitio realmente desagradable, ¿no? Porque estás viendo a otras personas que están sufriendo lo mismo o más que tú. Y yo siempre he defendido que hay tipos de cáncer, como es este, y tipos de quimioterapia que se pueden hacer de forma ambulatoria en los propios centros de salud. En una consulta, sí, la enfermera le pone el suero y aquí paz y después gloria. Y no tiene, y puede estar escuchando música, viendo la tele, leyendo un periódico. O bien en su domicilio, como va a ser casi con toda seguridad el caso de Rafael. Ese es el tratamiento más correcto. Luego se habla del tratamiento con radioterapia para disminuir el tamaño de las lesiones. Se habla también de que se está investigando con las propias células madre, incluso con autotrasplantes de células madre. Bueno, lo más importante en el cáncer, como siempre, es un diagnóstico malo, siempre. Un cáncer siempre es un diagnóstico malo. Evidentemente no es un diagnóstico fatal, pero es un diagnóstico que ninguno queremos. Pero es bien cierto también que jamás se puede tirar la toalla, y menos en estos momentos, porque cada día la oncología es la especialidad de medicina en la que más se investiga. Y hoy, cuando a un paciente, he tenido muchísimos que cuando le dices a un paciente, cuando te lo pregunta, dice, bueno, esperanza de vida. Bueno, esperanza de vida nunca se puede hablar de un paciente, de Mariano, de Jerónimo, de Jesús, de Rafael. Esperanza de vida en general, estadísticamente, bueno, pues pueden ser 6 años, imagínate. Bueno, pero eso es lo decimos hoy, 2 de enero de 2025. Pero resulta que el 14 de junio de 2025 cambia esa esperanza de vida porque hay nuevos medicamentos, hay nuevos ensayos clínicos. Por eso jamás se debe de tirar la toalla. Y luego el tratamiento mejor que está recibiendo Rafael, y que desde luego no viene en el vademécum, que no hay que comprarlo en la farmacia y que no provoca ningún gasto público al sistema sanitario, es la cariñoterapia. Esto yo sigo insistiendo siempre con este tipo de enfermedades, en todas, pero este tipo de enfermedades, la cariñoterapia, y en el caso de Rafael mucho más, cariñoterapia a través de la familia, de los amigos, de los seguidores. Aquí, señores seguidores, apúntense una, todos los que son influencers, todos los que pueden influir con sus mensajes. Ahora es cuando necesitamos esos mensajes positivos a Rafael.
Bueno, mencionabas la sanidad pública. Precisamente la sanidad pública madrileña, que es la que está cuidando de Rafael. Hombre, hay que recordar que tenemos 10 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid entre los mejores del mundo.
Así es.
Del mundo.
Así es.
Por supuesto, de nuestro país, ahí está en cabeza el Hospital de La Paz.
La
Paz, por ejemplo.
La Paz, y el 12 de octubre, es que, en quinto lugar, claro, en octavo lugar, sí, cada año, sí, entre, sí, los 10 primeros, claro que sí.
Tenemos el Clínico San Carlos, el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro, en fin, es que tenemos un montón de hospitales que son auténticas referencias. Cuando decías, no hace falta marcharse lejos, por supuesto que no. Es más, hay mucha gente de fuera que viene, hombre, a Madrid.
Eso es lo que
así
te iba a decir.
No,
bueno, eso es, sí, lo que iba a decir. Te diré ya más, que es que son puntos de referencia a,
claro,
nivel nacional,
sí,
y vienen de otras ciudades españolas e incluso del extranjero, con,
claro, sí,
sus volantes específicos para hacerse cargo de la factura el país que nos lo manda. Pero es que tenemos una gran experiencia y en oncología, hoy, matrícula de honor en España.
En fin, Jesús Sánchez Martos, de aquí le mandamos un beso a Rafael.
Totalmente, a toda
un abrazo
familia.
De los que, en fin, dan fuerza. Y que tengas un año estupendo. Aquí lo pasaremos
aquí
juntos.
Aquí seguiremos, claro que sí.
Claro que sí, gracias.
Al pie del cañón.
Jesús.
Venga.
Bueno, al pie del cañón siguen los oyentes votando con el tema Rotonda.
No, no, ya. Mira, justo en este momento
ahora
se cierra la votación.
Cierra la votación.
La 1-5.
La cosa.
Bueno, pues que sepas que al final ha habido empate. Entre dos opciones, Fuenlabrada y Móstoles,
sí,
ambas con el 38%.
Bueno.
Y en última posición ha quedado Torrejón de Ardoz con el 25%. ¿Esta rotonda existe? Claro que
sí
existe. ¿Y dónde,
claro,
está?
¿Dónde
está? Pues en Fuenlabrada no está.
¿Vale?
En Móstoles
tampoco.
Está
en Torrejón.
Está en Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues ahí está.
Un año más ganando.
El primer reto de la temporada lo comienza ganando Nora de mañana.
No me toca la lotería,
mañana,
pero
hay que darle. Sí, no, la lotería, dices. En fin.
La del niño, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Venga ya, no va a tocar el niño, lo que
el
yo
niño,
te cuente. No va a tocar el niño. En
la
fin,
niña.
Nos marchamos, mañana volvemos. Aquí estaremos de nuevo en Onda Madrid. Todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días. Gracias por habernos hecho este día en el que todavía tenemos el 2025 casi por estrenar 3 horas de compañía.
from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.